Buenas noches, jueves, y han sonado las señales horarias de las 21 horas. Eso quiere decir que comienza una nueva emisión de Quack and Roll. Tenemos por delante 55 minutos de buena música desde el estudio José Couso de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Tanto si nos escuchas en el 103.4 como en la página web www.quackfm.org o en cualquiera de las aplicaciones de Quack FM para los móviles, Nerea a los mandos de la nave y Fer a este lado del micrófono, os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos. Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll. Como os prometimos hace unas semanas, hoy nos metemos en el corazón de sonido, en ese lugar donde se gestan discos, canciones y atmósferas que después nos acompañan toda la vida. Hoy tenemos con nosotros a José Bonham, toda una institución dentro de la escena musical de la ciudad e incluso gallega y nacional, vocalista, guitarra, batería, técnico de sonido y productor y propietario de los míticos Estudios Bonham. Ha trabajado con Miguel Costas, cantante de Siniestro Total en su mejor etapa, Joel López, De Luz, Xaver Díaz y las Albufeiras de Salitre, Satélites, Samesugas, Majestic, Herederos da Cruz. Podríamos seguir así el resto de la hora, pero si lo hemos traído es para que hable con nosotros. Buenas noches, Bonham.
Buenas noches.
Hoy vamos a charlar un rato, sobre todo, de lo último que has grabado en tus estudios y además habrá alguna sorpresa. Para ello, te habíamos pedido que nos enviases una serie de canciones de grupos, no sé si son todos locales. Bueno, iremos comentando sobre las bandas, las grabaciones, el estudio, tu carrera, etcétera. A ver hasta dónde llegamos. Tenemos 55 minutos. Este primer tema que hemos escuchado es de Núcleos. El título es Intirs. ¿Quiénes son Núcleos? ¿Cómo llegan a ti?
Pues esto es sangre nueva, chavales jóvenes de aquí, de Coruña, que los conocí gracias al Festival del Flores Rock, que hacen una gran aportación al desarrollo y el apoyo de bandas nobles, en este caso, noveles, como se dice. Y gracias a los concursos que hacen ahí en el Flores Rock, uno de los premios que hacen es grabarles algún tema a los grupos que ganan, y un videoclip también. Y entonces tuve la suerte de conocerlos ahí y grabarles estos temas. Y son chavales muy jóvenes, 16, 20 tacos, y demuestran pues la calidad que tiene y el estado que hay en el rock o heavy o la música cañera actual y de esta ciudad. Es una buena noticia, vaya.
Sí, que haya gente de 16, 20 años que apueste por el rock y no por otro tipo de sonido es una buena noticia. ¿Y esto es simplemente parte de ese premio del Flores Rock o están grabando además un trabajo, algún
EP? No, esto es un EP que salió de ahí, de ese premio, de cuatro temas que ya lo tienen subido a las plataformas, que lo podéis escuchar, Núcleos, y ahí tienen estos cuatro trallazos que la verdad que están muy bien.
Ya está editado este trabajo, ya se puede escuchar. ¿Pero hay formato físico o solo a través de plataformas?
Yo pienso que de momento formato físico no hay, aunque igual estoy diciendo y me equivoco y sí que están en ello. Pero yo creo que ahora mismo se pueden escuchar en todas las plataformas digitales.
Bueno, esto es... vamos a ir escuchando una serie de temas que se han grabado últimamente en los estudios. Y de verdad que os vais a sorprender, porque hay algún tema que no esperáis escuchar grabado en el estudio Bonja. Se suele asociar tu estudio quizá a temas más cañeros, a temas más de punk, de hard rock, de rock urbano. Pero hay algún tema de los que me has mandado que va a ser que va a sorprender a la gente, ¿no?
Hombre, la verdad está al gusto, ¿no? Uh-huh.
Incluso hay temas folk. Esto que vamos a escuchar ahora también es un chaval muy jovencito, ¿no? Hay buena cosecha esta vez.
Hay buena cosecha. Este es Otto Mondello, un chaval que ya ahí hace tiempo ya había grabado unas canciones con él y con un grupo que tenía. Y bueno, él ahora mismo lleva creo que un par de años viviendo en Madrid, y surgió la idea de él de pues hacer otro disco. Y en este caso, pues bueno, ejercí un poco de productor, también tocó la batería, un poco entre él y yo juntamos la banda que hizo la grabación. Y bueno, considero que quedó algo muy fresco, no muy habitual hoy en día, pues esa onda un poco pop rock nacional que se podía hacer aquí a lo mejor en los 80, 90, pero bueno, también es la música que le gusta a él. Siempre siguió pues ese tipo de grupos como Nacha Pop, Hombres G y ese tipo de bandas. Uh-huh. Y bueno, le dimos un poquito más de caña entre los dos y creo que ha quedado algo guay, sí.
Sí, tiene unas guitarras muy potentes, unas guitarras un poco más cañeras que lo que podríamos pensar de Nacha Pop o de Hombres G. Pero es un tema, sí, es cierto, es muy fresco. Se nota que el chaval tiene querencia por estos sonidos, que aunque es muy joven, tiene que haberlos mamado desde muy joven, desde muy chaval, porque no es un sonido habitual, como tú dices, en estas nuevas generaciones.
Sí, yo creo que las nuevas generaciones precisamente o tiran ante cosas muy cañeras o a quizás a otros estilos más como el trap y el reggaetón y esas cosas.
Bueno, vamos a escuchar este tema. El título es Viernes y es Otto Mondello. Ganas de que llegue el viernes, no ya, le queda
ya,
nada.
Ya es mañana, ya.
Claro. Sí, sí. Estaba ahora mientras la escuchaba, estaba recordando también el cambio generacional, ¿no? Estos esperan a que llegue el viernes y estaba recordando la canción de Burning, Mueve tus caderas, que decía, ¿crees que no me quiero casar? Porque los domingos los hicieron para bailar. Nosotros salíamos más en otras fechas, pero ahora ya es de viernes a lunes, lo que caiga.
Bueno, los domingos también, en la Bermú también hay mucha marcha.
Sí, también, no está nada mal. Cuando llega alguien tan joven, como pueden ser los anteriores Núcleos o este Otto, ¿cuál es el trabajo de un productor? ¿Es ya que tienes bastante más experiencia, dirigirlos hacia un lado, explotar lo que ellos ya tienen?
Bueno, depende cómo se plantee la grabación. Muchas veces acabas haciendo de productor sin que esté propiamente dicho, porque, bueno, yo creo que mi labor, aunque se pacte de antemano o no, se trata de sacar el mejor partido de las canciones que traen, ¿no? Yo siempre pienso que un buen productor, por ejemplo, ACDC, el trabajo pues ya viene hecho de ellos, ¿no? No se trata de... Que el trabajo del productor no se trata... Muchas veces parece que tiene que cambiar cosas, cambiar estructuras. Si lo requiere el tema o parece que... O tú lo ves así, pues siempre lo se comenta y tratas de, bueno, de probarlo. En mi caso, pues siempre hago la coña de que el cliente al final siempre tiene la razón. Yo me dedico a proponer ideas cuando considero que algo se puede cambiar o se puede mejorar y probarla, y luego lo escuchamos entre todos y decidimos.
¿Pero tú eres un productor que propone mucho o te adaptas más al...?
Pues volvemos a la misma. Yo sí lo que veo, considero que está bien o que está bien, que mola, pues... trato de tirar para adelante. Si considero que algo se puede mejorar o cambiar, claro, es que todo esto también es muy, muy subjetivo, ¿no? Entonces, es algo pues que el que toma la batuta, yo creo que se tiene que dejar aconsejar, bueno, a mis niveles. Me imagino que en el caso de, no sé, de los grandes productores y tal, muchas veces de lo que se trata es de que alguien coge la batuta y lo que diga él va a misa. Ahí estaba el Phil Spector, por ejemplo, con la pistola. A ver quién le dice que no mola la idea. Claro.
Claro, hay gente que ha marcado sonido. George Martin con los Beatles, Quincy Jones con el Thriller.
Bueno, ya, pero eso ya, claro. Eso es la NBA, ya.
Claro, eso son unas alturas. ¿Y alguna vez hay algún choque creativo?
No
vez?
Es que yo me considere menos que ellos.
No. La pasta es la diferencia. Por lo demás... ¿Hay alguna vez algún choque creativo o la gente se deja...?
Siempre hay choques creativos y yo creo que los tiene que haber, ¿eh? Realmente, mira, ahora que me comentas esto, algo que sí que me gusta mucho de tratar con chavales es que realmente ves que son un grupo, porque me recuerda a los grupos que yo monté siempre, cuando hay discusiones, y no son discusiones por discutir y por incluso ni siquiera por conflictos de egos, sino porque todos pues tienen buenas ideas y todos quieren la suya, pero realmente te das cuenta cuando es un grupo, cuando eso vale para que la calidad de las canciones y el grupo mejore. Yo creo que, por ejemplo, Salvando las Distancias es algo que le pasaba pues a un grupo como los Beatles, ¿no? Teniendo ahí a dos compositores como Lennon y McCartney, pues si el problema es que uno trae una canción cojonuda, el otro dirá, pues sí, yo también tengo, claro, que hacer una, yo tengo que hacer una buena. Y eso lo que hace es, creo yo, subir el listón de la hostia, claro.
Y esta juventud apuesta por tirar de estudios, porque hay mucha gente que se autoproduce, se graban ellos solos, todas las bases de batería de bajo, de guitarras, de voces.
Sí, realmente es que hoy en día las tecnologías digitales pues han conseguido, y la cantidad de información y tutoriales que hay, y también el precio de los cacharros y de los ordenadores, han conseguido que alguien con talento y con mucho trabajo pueda grabar cosas con muy buen resultado. Y entonces, a mí eso me parece muy bien, que eso que se haya democratizado, ¿no? Y que esté al alcance de la gente. Entonces, bueno, muchas veces se hacen pues grabaciones mixtas, a lo mejor que yo grabo, hago las baterías en el estudio, la gente en su casa puede hacer guitarras, porque también tienes todo el tiempo del mundo, no tienes la presión de estar en un estudio. Y entonces, como antiguamente lo complicado era andar sacando la cinta con todas las pistas del estudio, ir a otro estudio, y era algo pues muy, daba mucho más trabajo, mucho más tedioso. Hoy en día con internet pues es tan fácil como yo te mando los temas, o tú metes tus arreglos, o esto lo hago yo en mi casa, luego lo mezcla otro, luego lo puede masterizar otro. Creo que es algo positivo. De todas maneras, hombre, que voy a también tirar rollo contra mi trabajo y tal, considero que es importante también tener pues un punto de vista objetivo, claro, y de alguien que tenga un poco de experiencia. Y bueno, que luego también pues en tu casa no vas a meter una batería o un ampli, a lo mejor a todo hostia. Bueno, a lo mejor sí, si vives en una finca o tal y tienes una casa allí, pues sí.
Pero bueno, lo que tú comentas, el tener dos oídos fuera, que además sean justos y equitativos. Mira, esta canción hay que modificarla porque con esto no vas a ningún lado.
O al revés, o esto está de puta madre, vamos a hacerlo. O sea, muchas veces, claro, también el problema es la falta de seguridad, ¿no? Sobre todo cuando eres más joven, hay gente que lo tiene muy claro, pero muchas veces también necesitas, hombre, no que te doren la píldora, ¿no? Ni que te sigan el rollo, pero necesitas que alguien te apoye para decir, pues esto está muy bien, hombre, vamos a hacerlo, claro que sí.
Bueno, hasta ahora hemos escuchado uno de hard rock, trash, como puede ser Nucleus. Hemos escuchado un tema de pop rock, quizá, ¿no? Un estilo de Otto. Pero lo que viene ahora es un tema de reggae.
Sí.
Ya es curioso un grupo de reggae en Coruña.
Bueno, estos como Pinacle Reggae Band ya llevan unos cuantos años. Uh-huh. Y hay gente también de fuera de Coruña. Y bueno, tuve la suerte por medio del guitarrista, y que ellos también los conozco, que se metieran en el proyecto. Primero empezamos con dos temas, luego se grabaron dos más. Y poco a poco están haciendo su trabajo para presentarlo. Y la verdad que estoy muy contento con el resultado. Aquí también me echó una mano un colega mío, Paulo, que él está en Madrid, también bueno, tiene allí un estudio y él sí que tiene un poco más de conocimiento y está más en el medio del reggae. Y nos echó una mano currándose la masterización. Y la verdad que, bueno, para mí es algo que es un estilo que tampoco es que yo controle mucho ni lo haya escuchado mucho, pero bueno, sí me gusta meterme pues en nuevas aventuras y con ellos y dejándote aconsejar muchas veces, porque es algo que yo no estoy acostumbrado a escuchar, pues considero que nos han quedado cuatro temas muy, muy buenos. Y bueno, en este en particular que te traigo también colabora, hay en una parte Oscar del grupo, bueno, míticos de aquí, Bus Doctors. Uh-huh. Negus, colega también de hace muchos años, y que en su día yo también les había grabado en el estudio. Y bueno, a mí la verdad que me divierte y me gusta, porque siempre en todos los estilos, en todo lo que hagas, cuando las cosas se hacen bien, siempre aprendes cosas, incluso que parezca que no, pero arreglos o determinadas formas de hacer historias que pueden ser aplicables a otro estilo, porque al final lo que interesa, ¿no?, es que todo ese conjunto suene bien, claro, y que haga mover el pie, exactamente.
Porque, ¿cómo te planteas la grabación de un grupo o de varios grupos con unos estilos tan diferentes?
Pues hombre, un poco siempre tomar referencias, ¿no?, para saber de qué va el estilo. Yo, por ejemplo, muchas veces ya antes de grabar y sobre todo luego para mezclar, pues me gusta que la gente que más bien controla ese estilo, que como todo, pues tener unas referencias como hay en todas las artes, ¿no? ¿Cuál es el grupo de este tema? No tampoco para copiarlo, ¿no? Para tenerlo y tratar de copiar una referencia, pero bueno, sí para dejarte llevar un poco de gente que ha hecho ese estilo y grabaciones y producciones de nivel, claro, para tratar de un poco ya de ponernos a ponernos el listón alto, pues apuntar ya hacia los famosos, claro.
Pues vamos a ver cómo ha quedado el reggae grabado en los estudios Bonja. El tema se llama Smile y la banda son Pinnacle Reggae Band.
A day, one smile a day, one smile a day, I remember.
Trasladarse a Jamaica en 3 minutos y medio. Suena muy bucólico, suena... Esta canción tenéis que escucharla varias veces para ir descubriendo esos sonidos que hay en el colchón de la canción, ese gallo, esos pajaritos.
Sí, hay mucho ritual por ahí, sí.
Sí, está muy guay. Además, esa voz que a mí, te lo decía antes fuera de micro, me recordaba a Keith Richards haciendo reggae. Es un pedazo
sí,
de
tema. Sí, Miguel, una voz muy grave y profunda. Sí, cojonudo, tío.
Es un disco que te transporta a Jamaica. Y quizá ahora viene lo que es la sorpresa de la noche. Ahora viene un tema, el nuevo tema de los Missing Martínez. Esto vamos a sacar pecho y vamos a decir que es una absoluta primicia en Quack and Roll.
No primicia mundial.
No se ha escuchado en ningún lado.
En ningún lado.
De hecho, lo acabaste hace poquitas horas.
Bueno, está mal decirlo, pero sí.
No, está cojonudo. Está cojonudo porque además veréis que suena de puta madre. Después os diré, una vez escuchado a mí, a quien me ha recordado. Vamos a escuchar el tema. El tema se titula Chasing Silver Light, lo nuevo de Missy Martínez. Chasing Silver Light, nuevo tema de Missy Martínez. También me ha sonado absolutamente rockero, lo he estado escuchando con muchísima atención y me recordaba al trabajo de Iggy Pop con Bowie o incluso al bla 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 con temas como Wild One, Cry for Love.
Joder, macho, después me dices, te hago un bizum, ¿eh?
Sí, esto suena... ¿Tienes ya enfocado un nuevo trabajo? ¿Esto de momento es simplemente un adelanto y luego con tiempo...?
No, a ver, tengo ahí preparados, me falta, bueno, casi más bien cantarlos y terminarlos, pero tengo ahí casi listo para hacer otro disco.
casi listo. Es decir, las composiciones están hechas.
Después de 2 años también, joder.
Bueno, hay gente que se ha tirado 6 y 8 ya. Haciendo... Bueno, pero también podían vivir de puta madre sin hacer nada durante 6 u 8 años.
Sí. Lo que pasa es que yo soy muy selectivo con mis ideas. Tengo muchas y las desecho. Que va, mentira.
Bueno, a lo mejor lo que eres muy inseguro.
Bueno,
a la hora de...
Sí, y autocrítico de más también, sí.
Porque en alguna ocasión comentaste la idea de hacerlo en castellano.
Y lo intenté, pero bueno, tampoco es que lo haya intentado mucho, pero pero sí, digamos que las pruebas que bueno, y las ideas que hice, pues no me acabaron de convencer. Pero bueno, es posible, también barajé de hacer estos temas y hacerlo en 2 idiomas. Pero bueno, me siento, la verdad es que me siento muy cómodo con...
Con inglés.
No, ya no con inglés, que me cuesta un carallo. O sea, realmente cantar y por idioma, pues me sería muchísimo más cómodo cantar en castellano. El problema es que, bueno, me da mucho respeto hacer letras y luego escuchármelas yo cantadas y tratar de contar buenas historias, digamos que se me complica un poco el tema. Y como en el otro disco, funcioné muy bien con Dave, que es un colega que ya estuvimos en proyectos musicales juntos y seguiremos estando. La fórmula de que yo trabaje con él, yo tenga las melodías y un poco el tema hecho, con mi inglés en What to Fly, y pasárselo a él, y él que se curre las letras con las melodías y luego revisar las pronunciaciones con él, que realmente no es que sea algo muy sencillo, me da trabajo porque mi nivel de inglés tampoco es que sea de la hostia, aunque luego igual escuchándolo parezca un poco mejor, ¿no? Pero es cuestión de trabajarlo con él, luego me corrige algunas palabras y aunque siga teniendo pues mi acento de aquí de A Costa de la Morte, pues por lo menos me preocupo de que alguien que hable en inglés, que por lo menos lo escuche y diga, pero este qué carajo está cantando, ¿no? O sea, digamos que se me entienda. Y creo que, bueno, un poco con Dave sí que lo conseguimos. Y el resultado, pues me gusta y hasta de momento me agrada bastante, digamos, no comprometerme yo con una letra mía, igual es un poco de cobardía, no lo sé, pero me siento cómodo con cantar algo que no escribo yo directamente, porque no sé. Al escribirlo yo, pues igual me sube demasiado la responsabilidad o es una tontería todo lo que me pasa y lo que tengo que hacer es espabilar. Pero bueno, con esta fórmula me siento bastante cómodo, sí.
Claro, a lo mejor solo es la primera canción y una vez que ya la tengas, después ya vienen solas.
No sé, vaya lío te acabo de echar y al final no te respondí, pero bueno.
Ah, no, sí que me respondiste. Hablabas de Dave. ¿El resto de la banda es la misma que en Vital Landscape o hay cambios?
Pues mira, como hasta que acabe el disco no sé cómo será lo de presentar esto en directo. Digamos que aquí estamos un montón de colegas, tanto los que estuvieron y tocaron conmigo en el Vital Landscape. En este tema en particular, pues colaboró un colega mío, Marcos Vázquez, con guitarras, que ya hacía mucho, bueno, tocamos juntos hace años y tenía ganas pues de llamarlo y de hacer algo con él. En el bajo está Jota, otro colega, que en su momento cuando Alfredo en directo estuvo un tiempo que tuve que, bueno, tuvimos que quedar con otra persona para hacer el bajo porque él estaba liado con otros proyectos, otras historias. Entonces digamos que aquí estamos un montón de colegas que me están echando un poco, la verdad que estoy contento, tengo mucha suerte que me están echando una mano con esto. Pero sí, en el resto de los temas que ya fui grabando, pues sí que está también Alfredo tocando el bajo, Fran Castro, el colega, metiendo arreglos de teclas, y me están echando también un poco una mano con los arreglos de los temas, armonías, Freddy Besteiro también con guitarras, y un poco estamos así, la pandilla... De los cincuentones, tocando rock and roll y creyéndonos que somos la hostia, sí.
Bueno, si es
que lo somos, ¿eh?
Claro, es lo que te iba a decir. Si el álbum sigue en la misma línea que el anterior, sois la hostia. El anterior fue muy bueno. El anterior...
Otro bizum te voy a hacer.
Bueno, a ver, Nerea, si se te ocurre algo más que podamos cotizar, tú mándamelo.
Joder, macho, al final...
Pues en el álbum anterior optasteis por una edición en formato físico.
Sí.
Hicisteis vinilo.
En vinilo, sí.
¿Va a tirar por ahí o esta vez...?
Esperemos que sí, sí.
¿Hay intención?
Es la intención, sí.
Oh, qué guay. ¿Ves? Otro bizum, porque mola un huevo los vinilos.
Sí, yo creo que sí que mola, porque aparte que el formato está chulísimo y bueno, que vamos a hablar de la... Yo creo que es a la hora de llevártelo a tu casa, porque es que hoy en día ahí la industria tiene un problema... Creo yo, así un poco grande, ¿no? Con la edición física, porque los CDs, ya ni los coches ni los ordenadores los pueden reproducir.
No.
Y entonces, a ver, unos formatos que yo vi ahí que va un pendrive dentro, a ver, con todos mis respetos a la gente que lo edita así, que igual alguna grabación que hago yo lo hacen así, dirá, ¿este qué carajo dice ahora y tal? Pero me parece una cosa rara, ¿no? Abrir una carpeta y que aparezca un pendrive. Y lo que tiene el vinilo, bueno, esa cosa, ¿no? No me sale la palabra romántica o, uh-huh. Bueno, de los recuerdos, de en mi caso y de todos, de una portada grande, el ritual de sacar el disco y ponerlo ahí. Aparte que, bueno, que suenan de puta madre.
Y que el vinilo vuelve. Ya mogollón de gente vuelve a editar en vinilo.
Y fábricas y todo, sí.
Deja de un poco de lado los CDs, porque es cierto que yo ahora el CD lo escuchaba en el coche. Y ahora he cambiado de coche, no tiene CD y a tomar por culo. Ya solo me he quedado Spotify.
Claro.
O, bueno, no, ni siquiera la radio, porque en la radio, excepto Quack FM, tampoco sé que haya demasiado que escuchar por ahí.
Digamos que bueno, que sí, que el tema de las plataformas digitales y todo eso, que realmente los artistas salen bastante perjudicados,
claro.
Bueno, con el dinero que ganan ahí, un poco, por lo menos a los niveles que yo me muevo, lo que es la edición física ha quedado un poco relegada a la venta en los conciertos, ¿no? Uh-huh. Porque sigue siendo interesante que si tú vas a ver un grupo que te mola, te quieres llevar un recuerdo, ¿no? Y aparte de una camiseta, pues a la hora de llevarte un recuerdo, yo creo que es mucho más interesante, más vistoso, más chulo.
El vinilo,
¿no? Es algo, no sé, más tangible, grande, las letras, todo se ve mejor, vaya.
Y además, a lo mejor es algo de la edad, como decías, lo de
seguramente,
cincuentones,
sí.
Cincuentones rockeros. Pero hay algo en Spotify que a mí no me gusta. Es decir, molaba lo de cogerte un vinilo. Lo escuchabas si sabías el orden de las canciones.
Eso, sí.
Tú escuchabas una canción e inmediatamente esperabas que la siguiente que sonase fuese lo que venía en el vinilo.
De ahí los álbumes conceptuales también, que no vas a andar saltando la aguja ahí.
Entonces...
Y el tiempo de sentarte y escucharlo también creo que es interesante, ¿no? Porque incluso grabarlo en cinta, tenías que estar pendiente cuando terminase, darle al pause, darle la vuelta... Ahora mismo todo es... creo que esto ya lo hablamos otra vez que estuve por aquí contigo, pues que lo que yo recuerdo siempre que te doy en un pendrive la discografía de cuatro grupos y ¿quién se come eso? Pones el primer disco, la primera canción, no me gusta otra.
Exacto.
Antes, en mi caso, lo de ir a comprar un vinilo a Mágico Jaime y sus colegas de Portobelo, Y todo el rollo de irte con el disco para casa y tal, llegar y ponerlo. Incluso muchas veces le dabas una oportunidad, no te entraba la primera, de ahí yo descubrí el rock sinfónico y rock progresivo, que no es algo que a priori un tema de 12 minutos o de 15 te entra la primera. Hoy en día, a nuevas generaciones, a muchos chavales, les costará más eso, porque lo que se busca es un poco la inmediatez, ¿no? Que empiece y que ya suene el estribillo. Y eso, pues gracias a otra cosa, que también el vinilo, pues te lo comprabas y había que darle una oportunidad. Y a lo mejor luego no te gustaba la de tres, pues no me gusta, se lo cambia un colega o ya veré qué hago con él.
Una vez que habías gastado la pasta.
Eso es. Digamos que en definitiva, yo creo que lo que estamos hablando también, que tenía, le daba otro tipo de valor a la música, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo.
Yo es algo que esta generación se ha perdido. Yo recuerdo, yo estudiaba, bueno, estudiaba, iba al instituto a Zalaeta, con lo cual tenía Portobelo a 2 minutos y medio. Entonces, yo recuerdo largarme de clase.
En los recreos,
ir para allí, claro. En los recreos y en la de matemáticas.
Yo estudié UPE Salesianos y también estaba allá al lado.
Claro. Entonces, era salir, tenía aquella cabina, como la cabina de teléfonos, y decía, Jaime, ponme 2, 3 discos que tú veas. Y te tirabas allí una hora escuchando vinilos allí sentado, y al final te acababas llevando uno. Pero esa historia de que alguien supiese aconsejarte, pues tú me has comprado estos 5, 6, 7, ya sé por dónde van tus gustos.
Sí, lo que ya te, a mí me iban conociendo de chaval, yo tengo muchas anécdotas ahí, de claro. Llegar allí y tararear me acuerdo, el primer disco de los Black Crowes, escuché un tema en la radio, el de Yellow Sagin, y hablé con un colega, PJ, que también de aquellas controlaba mogollón de música, y yo, joder, escuché un tema en la radio. Me dice, no, son Blue Grouse. Y yo, vale, fui allá a Portobelo, Blue Grouse. Y me dice, ni puta idea. Y yo, Yellows, cantando el tema. Ah, sí, joder, los Black Grouse. Y bueno, y otra, por ejemplo, que esta es de coña. Me acuerdo que éramos muy chavales y empezábamos a escuchar, no sé, Queen, Led Zeppelin, algunas producciones muy buenas. Y de repente un colega mío se compró un disco de Hendrix, ¿no? Y acostumbrados a escuchar las tremendas producciones y tal. Me acuerdo que mi colega me dice, joder, este disco está jodido y tal, porque sonaba muy crudo eso. Y fuimos a Portobelo, ahí a Jaime, oye, mira, Jaime, cámbianos el disco, tío, que este disco está jodido, ¿cómo que está jodido y tal? Y nos lo puso allí y me dice, esto está bien, esto es así y tal. Y nosotros, hostia, vale, vale.
Y ya que hablabas de producciones, ¿cómo pasas de producir a otros a producirte a ti mismo?
Bueno, porque no tengo dinero para un productor, qué va, no, porque no me aguantaría ninguno, no me aguanto ni yo. No, a ver, yo todo esto, en el fondo no es por ser, por pasarme de humilde ni mucho menos, pero esto, lo de haber hecho el otro disco y de estar en el estudio haciendo sonido y tocar la batería, pues siempre me hizo, y jugar, llámale un poco de portero, ¿no?, tocando la batería, pues siempre me hizo ilusión, pues echar alguna partida de delantero, ¿no? Porque esto, mira, y la vida en general, o llámale como quieras, también es un juego en el que hay que divertirse, ¿no? Y sobre todo, pues con la música, si no te lo pasas bien o no te diviertes, hombre, igual si te pagan mucho, tampoco pasa nada, ¿no? Por no divertirse, pero no siendo mi caso como cantante, por ejemplo, pues me hizo mucha ilusión. Tampoco por excesivo afán de protagonismo ni de ponerme delante, que un poco sí, o sea, el que diga que no se pone a cantar para que la gente le vea y tirarse del rollo, pues es mentira, ¿no? Pero un poco por echar una partida y por jugar a cantar yo, también por un poco por homenaje a mi padre, que siempre, que en paz descanse, que siempre cuando montábamos algún grupo tal, siempre me decía, ¿y qué tal el cantante? ¿Qué tal el cantante? Y de chavales, ¿quién era el cantante? Pues el más gamberro. Tampoco ni nos preocupábamos que el cantante muchas veces. Entonces él siempre me preguntaba, y con los años, pues mira, tuve la suerte de sí tocar con gente que cantaban bien, ¿no? Entonces, pues mira, el viejo algo de razón tenía. Y entonces, bueno, que él ya falleció y no pude escuchar este disco, pero bueno, en parte de eso, que el grupo se llama Misen Martínez, pues es por él, porque él, de inmigrante en Venezuela, le llamaban Martínez. Entonces fue un nombre que me dijo Dave, Mixing Martini, Martínez, por los Martínez de beber, y yo le di una vuelta y le puse Martínez, como yo soy Martínez, pues por el viejo. Y un poco, pues por eso, que siempre me dijo, ¿y el cantante qué? Yo, pues mira, papá, ahora que estás ahí arriba, pues mira. Claro, no, tampoco lo puedo decir muy alto porque tampoco es que me esté comiendo mucho, pero bueno, sí estoy orgulloso con el disco y con los nuevos temas.
No es por recibir más bizum.
No, ya sí. Es que ya te estoy viendo los ojos y ya.
Ya se me está poniendo el símbolo del dólar.
Voy a apagar el móvil y decir que me quedé sin batería o algo, porque.
Bueno, vamos a recuperar a un grupo que ya llevaba 7 años fuera de los escenarios. Otro grupo mítico aquí en Coruña, como es Conflicto.
Sí.
¿Cómo deciden volver y o les animas tú o qué? ¿Cómo sale esta reunión?
Bueno, esto es todo gracias a mí. ¿Qué va, hombre? No, ellos son muy colegas míos desde hace muchos años y con Alex trabajamos juntos en empresas de sonido y yo la verdad que con ellos les hice muchos bolos de técnico de sonido. Realmente casi, o sea, todos los que podían pues siempre contaban conmigo y entonces surgió la idea por ellos, porque llevaban todo este tiempo sin tocar, me imagino que también, bueno, quiero pensar yo, no lo sé, igual me escucha todos y me dice, ¿qué carajo dices tú? Pero bueno, igual sus obligaciones, los chavales también, los hijos un poco mayores o lo que fuera, y principalmente porque tenían ganas de volver a juntarse, porque creo que llevaban como 10 años sin tocar tranquilamente. Y entonces también creo que por los del Flores también estuvieron muy animados de apoyarles con la idea y tal, y entonces surgió lo de que hicieran el bolo este último Flores y hacer un tema.
Bueno, pues vamos a escuchar el tema de Conflicto, Cosiendo los Recuerdos. Bueno, y lo último que va a sonar hoy en Quack and Roll es otro clásico y no podíamos dejar esta emisión sin que sonasen Doctor Garimba.
Manolito Bullo ahí.
Manolito Bullo. Esto lo grabaron... ¿cuándo se grabó? Infierno llamado Tierra.
Pues hace... ahora voy a quedar mal, pero creo que un par de meses, tres como mucho, porque esto va a ser, bueno, también es una especie de adelanto del nuevo disco de ellos.
O sea, que esto tampoco ha salido todavía.
Yo creo que ellos ya sí lo publicaron y que luego una vez que creo que la idea, una vez que estén más temas terminados, los juntarán todos y harán un nuevo disco.
Bueno, pues vamos a poneros un pequeño adelanto de este infierno llamado Tierra. Manolito Bullo, Doctor Garimba.
Incombustible.
Me reafirmo día a día que si hay un infierno, está aquí en la tierra. Cerebros programados siembran terror, paletos e ignorantes, su religión. Creces y luchas por una vida justa. Buscas amor, dignidad, no llegarán, alguien te pisará. Te entra el temor y aumenta el rencor. El odio se adueña de ti, Alguien te humilló, alguien te violó, alguien te jodió la vida. Y otra vez vuelta a la rueda. Las condiciones necesarias para estar en guerra. Y otra vez vuelta a la rueda. Las condiciones necesarias para estar en guerra. En un infierno llamado tierra.
Esto es el adelanto de lo que va a ser el próximo trabajo de Dr. Garimba. Y nos estamos quedando sin tiempo, pero Bonham no quería despedirse sin hacer mención a...
Porque me enrollo más que una persiana, pero quería, bueno, hacer mención a mis colegas de Santiago, Samesugas, que tienen un LP magnífico editado en vinilo también, que se llama Wi-Fi, que viniendo para aquí dije yo, guay, ya me vale, esto lo hicimos en abril y no traje nada. Y luego también otros colegas, Meu, que está el disco terminado, pero bueno, están pendientes de estrenar los temas y tal, y de momento tampoco procedía estarlos poniendo en ningún lado, y seguramente que me olvidaré de alguien más, que también traje por ahí más temas de los TPM y de Bola Rápida, pero bueno, es que trabajo tanto, chico, que no se puede traer todo, claro.
Bueno, estos temas me los ha mandado Bonham, van a quedar aquí y van a ir sonando a lo largo de las emisiones de Quack and Roll. Pero es que esto se ha acabado, hemos llegado ya a nuestro final. Darte las gracias, José, por haber subido una vez más a los estudios José Couso, a mostrarnos lo que haces en tu estudio, en estos estudios Bonjas.
Para mí es la hostia, muchas gracias a ti, a Fernando, Nerea, porque para mí, o sea, venir aquí a echaros mi rollo y que aún encima se hable de mi estudio y pueda poner canciones, ¿qué te puedo decir? Otro bizum más.
Bueno, pues va a ser la primera vez que cobren Quack and Roll. Joder. Tenemos que buscar agenda y traerlo más veces, que no sale a cuenta.
Vale.
Bueno, pues gracias, José, gracias a los que estáis al otro lado. Nosotros el próximo jueves volveremos a los estudios José Couso. Hasta entonces, Nerea y Fer, os deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias.